acordarnos, como hacíamos hace una hora aproximadamente con Jesús Torquemada, de aquellos lugares del mundo en los que esta noche no va a ser una noche especial. Son algunos lugares en conflicto, lugares que para la ACNUR son puntos prioritarios de atención, la ayuda al refugiado de Naciones Unidas. Nos acompaña su portavoz en España, María Jesús Vega. Hola, María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar por Siria, porque hace algunos días veíamos el balance que hacíais de refugiados en Siria y recordábamos que empiezan a ser cifras muy semejantes a Irak, aunque no hablemos tanto de Siria. Si recordamos lo que supuso a Irak en el imaginario colectivo, nos podemos hacer una idea de lo que está pasando allí.
Pues efectivamente, la situación en Siria, que va ya por el tercer año de guerra, es pues ahora mismo la peor crisis humanitaria a la que estamos haciendo frente. Hay más de 2 millones de personas fuera del país, 2.300.000 personas que se han convertido en refugiadas. Hay 6,5 millones de desplazados internos, personas que están dentro del país, que han tenido que huir de un lugar a otro, buscando también protección por los bombardeos. Y verdaderamente no damos abasto para poder ayudar a toda esa población y a todas esas necesidades que crecen cada día, con cerca de 5.000 personas que cruzan la frontera hacia Turquía, hacia Jordania, hacia Líbano, hacia Irak, incluso hacia Egipto. Y bueno, pues los recursos no crecen en la misma protección y en la misma proporción y estamos verdaderamente desbordados, tanto ACNUR y las agencias humanitarias como los propios países de acogida que tienen a más del 90% de la población de refugiados.
Con Siria tenemos un problema. Primero, nuestro desconocimiento del país, se nos escapan las claves internas. Y en segundo lugar, que ahora ya no sale información. Es muy difícil conseguir información fidedigna debido al constante secuestro de periodistas.
Sí, es la situación de seguridad dentro de Siria es muy difícil. Nosotros, bueno, pues tenemos equipos en distintas ciudades. Trabajamos de una forma difícil porque cada vez que tenemos que llevar un convoy de ayuda humanitaria a un determinado lugar hay que acordar con las partes en conflicto, con los rebeldes y con el gobierno. El corredor humanitario por el que nos van a permitir llevar esos camiones con mantas, con tiendas, con bidones, con mantas eléctricas que ahora mismo hacen muchísima falta por el frío invernal, el temporal tan fortísimo que está azotando. Y bueno, pues no siempre podemos llegar porque hay zonas en las que está habiendo bombardeos, sin ir más lejos. Pues esta semana pasada ha habido bombardeos aéreos en Alepo, en Dara, en Homs, que se suman a esas condiciones meteorológicas duras que no acompañan para nada y hay un bloqueo de carreteras y bueno, nos está provocando el tener que recurrir a medios más caros todavía, pero igualmente necesarios, que son puentes aéreos, y hemos establecido un puente aéreo de aviones que están llevando materiales hacia la zona noreste de Siria desde Erbil, desde Irak. Y bueno, pues estamos, como digo, en esas circunstancias tremendas de secuestros, de amenazas para los humanitarios, amenazas para quienes están informando, como estos periodistas que tú bien comentabas, que desgraciadamente siguen muchos desde el mes de septiembre secuestrados y bueno, pues sin noticias para las familias.
Uh-huh. ¿Cómo se establece un campo de refugiados que pueda atender a miles y miles de personas? Y sobre todo, ¿con qué horizonte? Porque suponemos que eso se hará con un horizonte temporal, pero luego, si la realidad se prolonga durante años, son ciudades, ¿no? Ciudades frágiles, pero ciudades al fin y al cabo.
Sí, son ciudades. Es como gestionar una ciudad o un pueblo pequeño. Por ejemplo, el campo de refugiados más grande del mundo, que es el de Dadaab, pues sería como Palma de Mallorca o como Gran Canaria. O sea, quiero decir que es realmente una gestión de una ciudad donde tienes que tener tus barrios, tus alcaldes, tus portavoces. No es fácil porque muchas veces el campo de refugiados hay que montarlo cuando los refugiados ya han llegado en masa al nuevo país. Tampoco es fácil porque de las condiciones y criterios que tú especificarías para un campo de refugiados, al final a veces el gobierno te da la zona de terreno que él considera oportuna, que a lo mejor pues no está a una distancia prudente de la frontera para evitar incursiones, no es una zona completamente limpia de minas, no tiene recursos naturales, no tiene acuíferos, bueno, pues que puedan abastecer a un campo de refugiados a largo plazo. Tú apuntabas muy bien, a veces un campo de refugiados, cuando tú lo estás montando, piensas y confías en que pueda ser algo temporal, pero la planificación siempre tiene que ser a largo plazo para poder ampliar y porque nunca sabes cuándo va a ser el momento en el que las condiciones en el país de origen que motivaron la salida de los refugiados, la persecución, vayan a cambiar y esta gente pueda volver. O sea que tenemos que planificar a largo plazo y, bueno, pues como digo, muchas veces no es nada fácil. Son zonas a veces de desierto, zonas alejadas de grandes ciudades, con lo cual pues muchas veces no tienen ni carretera. Llegar hasta allí es costosísimo. El campo de Zaatari, que es el segundo más grande con 120.000 refugiados en Jordania ahora mismo, acogiendo refugiados sirios, pues necesita que llevemos a diario 3 millones de litros de agua en camiones cisterna para poder abastecer a la población entre, bueno, pues 15 y 20 litros, que es el estándar. Agua que es para todo, o sea, para lavarte, para curarte una herida, para dar de comer, para preparar la comida, para beber. En fin, quiero decir que estamos en unas circunstancias complicadas trabajando, pero también los países lo están pasando mal y seguimos viendo que son los más pobres los que más refugiados acogen y está teniendo un coste elevadísimo para sus infraestructuras sanitarias, educativas, sociales. Y bueno, pues Jordania y países pues como Líbano o los de la región, Egipto, bueno, pues el turismo ha bajado, las inversiones han bajado, la gente empieza a protestar por tener tantos extranjeros. El Líbano con 800.000 personas, pues os podéis imaginar que hay ciudades donde hay más refugiados que población local, o sea que se compite absolutamente por todo.
La verdad es que esto acaba siendo una cadena, ¿no? Cuando hay tantos desplazados como es ahora mismo en el caso de Siria, hay un efecto, digamos, contagio al resto de países vecinos y eso, lógicamente, genera inestabilidad. Estábamos fijándonos en lo de Siria, pero resulta que de unas semanas a esta parte nos estamos encontrando también en África con un cinturón conflictivo en el centro del continente, con la República Centroafricana, ahora Sudán del Sur y lo del Congo que ya se viene arrastrando desde hace algunos años, pero que sigue ocasionando problemas. Y ahí actuar parece también muy difícil.
Sí, estamos viendo bueno, un panorama que no es nada halagüeño, porque a los conflictos antiguos a los que tenemos que hacer frente, pues como es el de Irak, el de Afganistán o el de Somalia, se están sumando nuevos y África vuelve a ser el escenario de situaciones dramáticas para la población civil. En la República Centroafricana venimos alertando de todas maneras desde hace un año que se produce ese conflicto entre los grupos armados, los grupos Seleka, que es una escisión en realidad del propio ejército de la República Centroafricana, pues que no está de acuerdo con las condiciones que habían pactado para formar parte del ejército. Se enfrenta al gobierno, hay unos acuerdos de paz en enero, se rompen los acuerdos, en marzo hay un golpe de Estado. Y desde ACNUR, que trabajábamos dentro del país con refugiados que habían buscado protección en República Centroafricana, gente que venía de Congo, de Chad, de distintos países, empezamos a ver que tenemos a una población que atender también de desplazados internos que se empieza bueno, pues a mover a raíz de los enfrentamientos violentos entre el gobierno y los grupos Seleka. O sea, depuesto el gobierno, estamos viendo cómo esa violencia sectaria, porque este grupo Seleka es un grupo musulmán y luego hay una mayoría cristiana, empiezan enfrentamientos entre estos grupos religiosos que se han recrudecido de una forma brutal en las últimas semanas, en el último mes, con un balance de 600.000 personas desplazadas a nivel interno y más de 70.000 que han cruzado a lo largo de un año hacia Congo, hacia Camerún, hacia los países limítrofes donde estamos también atendiéndolos en campos de refugiados. Por otro lado, comentaba Sudán del Sur, Pues sí, otro escenario ahora mismo conflictivo. Vamos a ver cómo se desenvuelve la situación en los próximos días, porque bueno, pues es el país más joven del planeta, ¿no? Desde que obtuvo la independencia en el año en 2011, la independencia de Sudán. Y bueno, pues desde la intentona golpista que hubo hace unos días, pues ese escenario de combates, de una escalada de violencia étnica, de lucha por unos enormes recursos naturales que tiene la zona, que son los que han provocado también el conflicto entre Sudán y Sudán del Sur, en la zona de Abyei y Montañas Nuba. Hay muchos desplazados ya, gente que está muriendo. Y bueno, pues vamos a ver si este conflicto entre las dos facciones del ejército enfrentadas se puede resolver mediante la intervención también de la comunidad internacional.
Esperemos que sí, porque ahí en el centro de África se estaba produciendo en varios países, en tres países como mínimo, una especie de efecto dominó que estaba generando otra vez inestabilidad en un continente que, con todos sus problemas, parece que durante los últimos años había dejado atrás, salvo algunos casos puntuales, conflictos de este tipo. Casos puntuales, pues bueno, el de Darfur, etcétera, etcétera, el del Congo que ya hemos mencionado, pero que al menos nos habían hecho olvidar imágenes muy tristes que durante las décadas de los 80 y de los 90 habíamos tenido que vivir en África. Pero sin irnos tan lejos, quisiéramos mencionar dos casos que nos preocupan en Europa. Dos puntos negros. No sé si se puede hablar directamente de refugiados o de qué, pero quisiéramos saber la opinión del ACNUR. En primer lugar, de Lampedusa. María Jesús, ¿qué está pasando allí con esos centros de retención de inmigrantes? ¿Cómo se les trata y qué se puede hacer?
Bueno, pues Lampedusa es un puerto sur de entrada para Europa, por así decirlo. Es el punto al que llegan pues barcos y embarcaciones rescatadas en varias zonas en aguas internacionales de responsabilidad de rescate de Italia, en el Mediterráneo. Y bueno, pues Lampedusa tiene un centro de acogida que en este momento tiene capacidad para 250 personas. En el año 2011 hubo un incendio y las 850 plazas que tenía se quedaron reducidas a estas 250. Desde entonces no se ha hecho ninguna reparación, a pesar de las peticiones que ha hecho la ACNUR y que han hecho muchas otras organizaciones. Este centro es un centro realmente de tránsito, no se trata de que las personas que son rescatadas se queden allí de por vida. Es un centro donde en 48 horas las personas que llegan hasta allí deberían de ser trasladadas hasta otros lugares, hasta bueno, pues las más de 3.000 plazas que tiene el gobierno italiano a través del Ministerio del Interior en toda Italia. Y bueno, pues simplemente poder hacer allí una primera entrevista, poder detectar cuáles son las necesidades de protección, ver quiénes son refugiados, ver quiénes son inmigrantes económicos, canalizar a la gente que necesita protección internacional, que no puede retornar a su país porque su vida corre peligro, hacia la ley de asilo y hacia la vía de extranjería, las personas bueno, pues que no necesitan esa protección internacional. Eso no se está cumpliendo. Ese centro no tiene las condiciones mínimas y higiénicas, ya no digo de estándares de la Unión Europea, porque es que ni por asomo, pero es que hay gente viviendo y durmiendo a la intemperie. Es que cuando hubo los naufragios de estos barcos en esa temporada alta de traficantes por el Mediterráneo, que va desde marzo hasta septiembre, vimos cómo se ahogaban cientos de personas, o sea, más de 500 personas murieron ahogadas en embarcaciones porque no les rescataron, porque no se hizo a tiempo, por distintos factores. Y algunos de los supervivientes de esas embarcaciones que habían visto cómo sus hijos y sus mujeres morían en ese barco, continuaban todavía en el centro de Lampedusa, en este centro de tránsito de urgencia. Esto no es de recibo. O sea, es inaceptable que estemos en Europa, que veamos esas condiciones. Italia tiene que reaccionar, o sea, no puede ser que se deje para más tarde. Tiene que haber unas condiciones dignas en todos los países europeos y vemos que los estándares, tanto de acogida como de rescate, como de protección o de determinación de estatuto de refugiado, o mismamente del tipo de protección internacional que se está concediendo a los sirios, es disparatado y es muy distinto en diferentes países de la Unión Europea, como en Bulgaria, por ejemplo. En Bulgaria se están produciendo devoluciones de sirios en la frontera. Hemos tenido que intervenir desde ACNUR, como si estuviéramos hablando de una operación de refugiados en África o en Asia, en algún otro lugar. Hemos tenido que intervenir para dar comida, para dar mantas a las personas que están cruzando a este país de la Unión Europea. Y bueno, pues yo creo que Europa tiene que despertar, tiene que asumir la responsabilidad. Se han dado algunos pasos en el tema de rescate, con la creación de un grupo de trabajo para el tema del Mediterráneo, rescate, responsabilidades de acogida, desembarco, etcétera. Pero hay que hacer mucho más.
Por ejemplo, poner una valla con cuchillas. Ha dicho el ministro de Interior que las cuchillas de la valla de Melilla no son agresivas y el presidente del gobierno, literalmente, que no sabe si pueden producir efectos sobre las personas. ¿Tiene alguna constatación ACNUR?
Bueno, pues la constatación es los efectos que tuvieron estas concertinas en el año 2006, cuando muchísimos inmigrantes y solicitantes de asilo intentaron cruzar hacia España y se decidió en el 2007 quitarlas por lo horrible que era bueno, pues las marcas y la agresión y la tortura que producían a las personas que cruzaban al otro lado. Yo creo que, bueno, pues, o sea, por un lado es legítimo que los gobiernos traten de controlar sus fronteras, pero lo que es evidente es que esto no va a detener en ningún caso el intento de cruzar y la desesperación de miles de personas. Estamos viendo cómo están cruzando hacia Ceuta, Melilla, pues gente de Mali, que es otra zona también en África complicada ahora mismo, de la que han salido miles de personas y sigue inestable. Están llegando personas de Siria, están llegando refugiados que han vivido ya 3 años de guerra, que han hecho miles de kilómetros atravesando por países peligrosos, por países donde no son bien recibidos, en Egipto ahora con el nuevo cambio de régimen. Bueno, pues los sirios no son bienvenidos y a los sirios se les está persiguiendo en muchos contextos porque se les asocia a los hermanos musulmanes. Entonces, esta gente que ha vivido bajo bombas, estas familias que han visto cómo morían familiares, que han sido detenidos, torturados, pasan por países que consideran seguros, donde vuelven a ser detenidos, incluso los menores durante muchos días, cruzan, se ponen en manos de traficantes, caen con mafias, caen con redes de trata, que a veces los terminan esclavizando o los terminan utilizando para tráfico de órganos, o los secuestran y piden dinero, pagan unas cantidades ingentes, enormes, o sea, solamente llegan además un poco los privilegiados, porque es carísimo salir de un país con tu pasaporte, con un visado, conseguir un visado es imposible porque estamos prácticamente blindados. Y bueno, pues llegas a una valla y bueno, pues no te va a frenar absolutamente nada, porque así, eso es lo que hemos visto a lo largo de muchísimos años. Yo creo que, aparte de poner el foco en el control, que bueno, que es importante, yo creo que hay que ver otra serie de medidas de que sean, bueno, pues conforme un tratamiento conforme a derechos humanos, ver qué está pasando en los países de tránsito para que la gente tenga que continuar marchándose hacia otros países. La situación de Libia, pasan por Libia, ¿por qué no se quedan? Pues porque es un caos. Libia es un caos de grupos armados que campan a sus anchas. ¿Por qué no se quedan en Egipto? Por la misma razón. En fin, en Marruecos, bueno, pues puede estar la situación un poco mejor, pero tampoco hay un sistema de asilo que permita a esta gente tener protección o tener asistencia. Yo voy a continuar. Si yo estoy en su situación, si yo tengo, en fin, el peligro, además de ser devuelto, voy a intentar hacer lo posible por mandar a mi hijo o al que yo pueda a un lugar seguro donde sepa por lo menos que su vida no corre peligro.
Bueno, pues son solo las descripciones de cuatro o cinco puntos en el planeta en los que hoy no va a ser una Nochebuena tan especial como lo va a ser para la gran mayoría de nosotros, y nos queríamos acordar de ellos también a través de ACNUR, del trabajo que desarrolla la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Lo hemos hecho con María Jesús Vega, su portavoz en España, a quien agradecemos sinceramente que se haya tomado la molestia de venir a la radio esta mañana. Gracias, María Jesús, un saludo y ánimo.
Gracias a vosotros y gracias por acordaros también de los refugiados, porque ellos no van a volver a sus casas por Navidad, como sí que lo vamos a hacer muchos de nosotros y nuestros seres queridos, así que os agradecemos este espacio.
Sin duda, gracias, Paul.